Miguel Ceballos es el comisionado de paz del gobierno del presidente Duque. 6:53. Doctor Ceballos, buenos días.
Buenos días, Néstor, para toda la mesa de Blue, para el padre Linero, para Luz María, para Felipe, para Ricardo.
Doctor Ceballos, ¿por qué fracasó, señor comisionado de paz, el encuentro del presidente Duque con los indígenas ayer?
Bueno, Néstor, este es el colorario de un largo proceso de 25 días. En él nosotros hicimos unos acuerdos con la ministra del Interior y la directora de Planeación Nacional en nombre del gobierno nacional. Y uno de los acuerdos era la presencia del presidente de la República en un lugar para que tenía que definirse entre las dos partes para encontrarse. Ese lugar ayer fue pactado antes de ayer en el municipio de Caldono, y las circunstancias de seguridad no permitieron que el presidente se hiciera presente en la plaza pública de Caldono, pero se hizo presente a unos pocos metros en la Casa Lúdica, que es un lugar muy emblemático del municipio, que había sido víctima, era un edificio que había sido víctima de varias destrucciones por parte de las FARC, y hoy es una casa cultural donde caben más de 300 personas sentadas y unas 500 personas. Lo que se buscó siempre fue la seguridad del presidente, pero también honrar los compromisos que había adquirido el gobierno.
Sí. Doctor Ceballos, ¿esa casa lúdica allí en Caldono tiene capacidad para cuántas personas?
Néstor, yo le calculo, ahí habíamos puesto unas 320, 340 sillas, pero además es un espacio que tiene una cancha de básquet y un espacio donde fácilmente, como le digo, hubiesen cabido entre 300 y 600 personas. Era un espacio suficiente y un espacio seguro para poder tener la representación de las autoridades de las comunidades indígenas.
Doctor Ceballos, usted es el comisionado de paz y usted estuvo hablando durante toda la etapa de negociación con los indígenas de la Minga, así que logró conocerlos, logró entenderlos. Ayer, esta es la versión, la que usted me acaba de decir, es la versión de lo que pasó efectivamente. Pero ¿qué hubo detrás? ¿Cuál es la verdadera molestia de los indígenas para que no se hubiera producido el encuentro? ¿Cuál es la razón de la obstinación de que tenía que ser donde ellos querían y no donde el gobierno quería?
Néstor, fueron 26 largos días. Ellos tienen dentro de su cosmovisión, dentro de su aproximación, ellos negocian como Minga, y esa es la explicación que le dan a uno. Es decir, ellos tienen algo que se llaman los consejeros mayores, que son 9 personas, que son como sus representantes, pero en el momento de tomar las decisiones, ellos piden que se hagan en la asamblea. Por eso para nosotros los últimos días de negociación fueron un poco complicados, porque el equipo de gobierno éramos más o menos 15 personas, y ellos pedían que en el recinto estuvieran entre 80 y 100 personas, porque tienen que estar presentes sus gobernadores, los de los cabildos y las autoridades mayores. Esa es la explicación. Ellos quieren siempre estar en un grupo muy numeroso, pero ese grupo muy numeroso era muy difícil, y le explico por qué. La plaza de Caldono tiene grandes árboles, como muchas de las plazas centrales de nuestros pueblos colombianos. Es un pueblo muy bonito, pero con una dificultad enorme de tener garantizada la seguridad del presidente. Lo que se quería evitar, y en eso los presidentes, el de Colombia y de cualquier otro país, se someten a lo que dice su cuerpo de seguridad, es que hubiese la posibilidad de un blanco directo, un tiro directo de los francotiradores que el señor fiscal advirtió estaban presentes en la zona. Esa fue la razón. Nosotros somos muy respetuosos de la cosmovisión de los indígenas, pero ellos también entienden que la seguridad del presidente prima. De hecho, fíjese que lo importante, yo rescato esto, es que la voluntad de diálogo sigue, no va a haber más bloqueos como lo anunciaron los indígenas, y el gobierno está cumpliendo con lo que se comprometió. Ya hubo una protocolización de los acuerdos por parte de la que se llama la comisión mixta, que se reunió precisamente en el hospital, en la zona de la Minga, el día de antier. Seguimos adelante con esa voluntad y con el cumplimiento de los acuerdos.
Comisionado, pero esto que usted le cuenta a los oyentes de Blue Radio es muy importante, porque anoche y ayer en la tarde, en medio del desencuentro, los líderes o algunos del CRIC y también de la UNIC dijeron que se iban a reunir para plantear nuevas movilizaciones y dejaron allí de alguna manera sin confirmar o descartar un nuevo bloqueo en la vía panamericana. ¿Ustedes tienen hoy confirmación de que eso no se va a volver a dar?
Yo no lo veo así, Ricardo. Yo estuve también en la minga de la Delfina, que fue la minga de la UNIC, es decir, para explicarle a los oyentes, había una minga en el Cauca cerca de Caldono y había otra minga en la carretera a Buenaventura. La diferencia de la carretera de Buenaventura es que no había bloqueos de vías, en la del Cauca sí. Y en ambas hay una claridad en la negociación. El presidente de la República siempre rechazó y rechazará las vías de hecho. Eso quedó bastante bien entendido por parte de las comunidades y los anuncios que ellos han hecho el día de ayer. Ninguno de ellos habla de bloqueos. Si usted se fija, habla de movilizaciones y el derecho a la movilización es un derecho constitucionalmente protegido que nunca deberá ser estigmatizado ni limitado. Lo que sí debe ser condenado ahora y siempre serán las vías de hecho, es decir, los bloqueos. Yo veo que hay voluntad en ellos de cumplir los acuerdos y voluntad de cumplir los acuerdos también está en el gobierno nacional y ayer lo demostró con su buena fe y su paciencia el presidente de la República, quien estuvo más de casi 5 horas esperando poder realizar ese encuentro.
Sí, precisamente durante estas 5 horas, ¿quiénes estaban hablando con la minga para que vinieran a la Casa Lúdica? ¿Quiénes del gobierno están diciendo, mire, hay un tema de seguridad del presidente? Lleva 1 hora, lleva 2 horas, lleva 3 horas, va para 5 horas. ¿Quién hablaba con ellos?
Felipe, ellos enviaron una comisión para explicarle al presidente cuál era la posición de la minga. En esa comisión estaba una de las líderes que negoció con nosotros durante 25 días. La conversación fue bien amable, fue muy clara. El presidente incluso les cuento una incidencia importantísima, y es que el presidente les dijo algo que es importante, y es, mire, los presidentes de la República tienen incluso que informarle a su pueblo el estado de salud en el que se encuentra. ¿Por qué? Porque la vida del presidente de la República es un asunto de Estado, y si el presidente tiene la obligación de cuidar su salud y de expresarle al pueblo cómo está su salud, pues también tiene la obligación de garantizarle al pueblo que su integridad física es parte de su responsabilidad de Estado. En ese sentido fue explicado que el sitio donde el gobierno dispuso que se realizaran las conversaciones era un sitio que tenía la seguridad absoluta de que no había la posibilidad de un tiro directo, y de eso yo creo que fue bastante bien entendido. También el Procurador General de la Nación, Felipe, quiero hacerle un reconocimiento al doctor Carrillo, nos acompañó durante las 5 horas, él y también 3 gobernadores, está el gobernador del Cauca, el del Huila y la gobernadora del Valle, y todos fueron personas que manifestaron su voluntad y lo hicieron de facilitar al máximo la posibilidad de ese encuentro. Entonces hubo diálogo fluido, el presidente expresó una gran paciencia y una gran comprensión, incluso se sabe que los presidentes tienen ese instinto político enorme, y él quería ir a la plaza. De hecho, cuando se bajó del helicóptero para llegar al sitio del encuentro, él saludó a las personas que estaban en las calles, y ahí ya había un gran riesgo para su integridad física.
Doctor Ceballos, ¿cómo sí podía Álvaro Uribe hacer consejos comunales después, por ejemplo, del burro bomba en Barranquilla durante la campaña, después de los Rockets el día de la posesión, y hacer de todas maneras consejos comunales en pueblos de Nariño y de Cauca en ese momento, que era el peor momento de la guerra? ¿Por qué sí en ese entonces sí se podían controlar esos riesgos y ahora no?
Paola, yo estuve en el gobierno del presidente Uribe. Y los consejos comunales se hacían en sitios donde había control de seguridad, como los hace cada fin de semana el presidente Duque en sus talleres Construyendo País. Incluso en Saravena, que es una zona que tiene una gran influencia del ELN, el presidente Duque hizo un taller en Saravena, pero lo hizo en una base militar, en una zona protegida, como lo hacía también el presidente Uribe en las zonas protegidas. La diferencia de hacer un encuentro comunal o un taller Construyendo País en una plaza abierta y en un lugar controlado por la seguridad del presidente es muy grande. Fíjese la dificultad ayer en Caldono, había más de 4.000 personas en una plaza repleta de árboles enormes, muchos árboles preciosos que están en todos los pueblos de Colombia, y la posibilidad de controlar una plaza de ese tamaño en una zona, usted sabe que Caldono fue atacado más de 68, 69 veces por las FARC en su momento, pues no es fácil. Es un municipio que está enclavado en unas montañas, en una zona donde hay una gran presencia de lo que fue el Frente Sexto de las FARC. Entonces es muy distinto tener un taller controlado por la seguridad del presidente a un espacio abierto.
Comisionado, usted, después de que se dio pues esta situación tan triste que no se pudieron reunir, ¿tuvo oportunidad de hablar con algunas de las personas con las que ustedes habían estado negociando estos últimos 25 días o más? Y de pronto, ¿qué le dijeron? ¿Usted qué va a pasar con los indígenas? ¿Se van a volver a manifestar? ¿Cuál es la perspectiva?
Pues María, yo veo en ellos primero una gran serenidad. ¿Por qué? Porque la voluntad del presidente estuvo ahí, la voluntad de ellos también. Ellos hablan de movilizaciones en el futuro, pero no veo que ellos vayan a llegar a las vías de hecho, y le digo por qué. Los acuerdos que nosotros firmamos tenían una serie de compromisos posteriores. El primero de ellos, la reunión de una comisión mixta en la cual estuvieron más de 16, bueno, los 16 viceministros del gobierno estuvieron el día lunes reunidos con la comisión de la Minga, protocolizando los acuerdos porque necesitaban una protocolización, ya eso se hizo. Hay una serie de reuniones en planeación nacional y una serie de reuniones técnicas esta semana en las cuales ellos van a estar presentes. Ayer Neis Lame, que es el representante mayor, el consejero mayor de la Minga, lo expresó de manera clara, la voluntad de diálogo y
pero
la,
en los
y el
acuerdos,
espacio de diálogo continúan, ¿no?
Doctor Ceballos, ¿en los acuerdos que firmaron con ustedes se comprometen a no volver a hacer protestas?
Néstor, nosotros en el acta de firma de los acuerdos dejamos esa constancia como gobierno. Para el gobierno no se justifica en el futuro la presencia de nuevos bloqueos. Por supuesto, la Minga entiende que eso debe ser así. Ellos no quisieron firmarlo como un protocolo del acuerdo. Nosotros lo dejamos como algo que es esencial hacia el futuro para cualquier tipo de diálogo. Y aprovecho esta pregunta para contarle algo que es muy interesante. Esta es la primera vez, Néstor, que un gobierno en una Minga se sienta en una mesa de diálogo fuera de la Minga, porque siempre se hace dentro de la Minga, sin presencia de fuerza pública y en las condiciones que la Minga exija. Esta vez el presidente de la República nos dio claras instrucciones de que negociáramos fuera de la Minga y en lugares no bloqueados. Por eso siempre estuvo a nuestro lado la fuerza pública, estuvo a nuestro lado la policía,
pero
y no en sitios bloqueados.
La pregunta, claro, el gobierno deja una constancia de que preferiría que no hubiese vías de hecho, pero ellos no tienen un compromiso de no volver a hacer bloqueos. Ellos podrían... noto que están un poquito envalentonados, que siguen en plan de batalla. ¿Podrían volver a bloquear vías?
Pues Néstor, en este país desafortunadamente eso se volvió una práctica, y no solamente los indígenas lo hacen, sino otros grupos sociales. Por eso la constancia que nosotros dejamos como gobierno fue que ni los indígenas ni ningún otro movimiento social está habilitado para bloquear las vías. La manifestación de la protesta social está protegida constitucionalmente. Se pueden hacer movilizaciones por las calles, por las carreteras, por las plazas, pero de ninguna manera afectar el derecho a la movilidad de los terceros que no están involucrados en esa protesta. Por eso el presidente y su gobierno serán enfáticos siempre en defender esa movilidad, y está claro, el presidente no permite ni permitirá el uso de esas vías de hecho. Sí.
Doctor Ceballos, una pregunta final. Lo estoy notando muy diplomático, que por supuesto me imagino le corresponde, porque usted quiere evitar motivos de choque. Supongo que el gobierno no quiere calentar los ánimos. Pero detrás de lo de los indígenas, yo creo que claramente hay que entenderlo. Había grupos políticos, había una motivación política, estaban las visitas de dirigentes de izquierda. ¿Eso permanece allí?
Pues Néstor, ahí sí no soy tan diplomático, porque fue el mismo presidente de la República quien lo mencionó en su declaración ayer. Estos movimientos sociales que nacen genuinamente no pueden ser manipulados ni utilizados políticamente. Durante las largas negociaciones, el país fue testigo de varias visitas de dirigentes políticos que quisieron manipular y utilizar la Minga, y eso
pero lo de ayer,
bien a nadie.
El desplante de ayer, esa decisión caprichosa de si no viene aquí, no a 200 metros, si no viene aquí, no dialogamos, ¿a eso le metieron mano políticos?
puede ser, Néstor, ahí había presencia de varios políticos, y si eso fue así, hombre, le hicieron un gran daño a un encuentro que podía cerrar un ciclo de conversaciones que fue bastante exitoso.
Es Miguel Ceballos, comisionado de paz, a propósito del desencuentro de ayer, que intentó ser una reunión entre el presidente Duque y los indígenas, que no se pudo.
Néstor, es que es increíble.
Luz María, perdón un segundo. Me hace un oyente, en realidad, doctor Ceballos, una pregunta para terminar. ¿Por qué la fuerza pública no pudo o no puede garantizar la seguridad del presidente en un espacio abierto?
Lo puede garantizar en un espacio en el cual él tiene control visual. Esto es un tema muy técnico, Néstor, y ayer nos lo explicaba la seguridad del presidente. En una plaza abierta, y especialmente la plaza de Caldono, aun cuando haya mucha seguridad y haya la posibilidad de tener requisas en las entradas, cualquier persona entra. Es que fue muy impresionante, Néstor, ayer. Nosotros cuando llegamos a Caldono, en la plaza habría unas 300 personas, y en cuestión de media hora llegaron 4.000 o más. Entonces, eso dificulta bastante, y eso no solamente lo vive el presidente en un país como Colombia, sino en cualquier parte del mundo. El control es difícil. Recuerde usted todos los magnicidios que ha habido en Estados Unidos, uno de los países más seguros. Han asesinado 4 presidentes en la historia. Entonces, esto es muy delicado, es una cuestión de Estado. Y si los organismos de seguridad lo dicen, es porque hay algo. Y le cuento una incidencia, tema que es bien delicado, y es que durante las horas largas que estuvimos esperando que se diera el encuentro, llegó una interceptación de una grabación angustiosa, y era una grabación de 2 personas que estaban hablando prácticamente en vivo de dónde estaba localizado el presidente en Caldono y de cómo deberían convencerlo de ir a un lugar específico de la plaza donde se atentaría contra él. Esa grabación la oyeron los gobernadores del Cauca, del Huila, del Valle, y pueden atestiguar que fue muy impresionante, Néstor. Es decir, esto es un tema serio, esto no es un tema de caprichos, y es un tema de la seguridad del presidente de la República que todos los colombianos debemos respetar y proteger.
Ah, pero esa respuesta sí me lleva a la pregunta necesaria, doctor Ceballos. ¿Y los indígenas querían llevar al presidente para ponerlo para meterlo en la boca del lobo?
No, Néstor, recuerde que, o más bien no recuerde, si yo no se lo he dicho, pero se lo cuento, en esa zona hay presencia activa de lo que fue el sexto frente de las FARC. De hecho, durante los largos días de negociación, siempre nosotros con la ministra y la directora de planeación tuvimos esa preocupación enorme. Nosotros hasta las 3 de la mañana a veces estábamos en negociaciones y salíamos en una zona donde hay mucha influencia de las disidencias. De hecho, recuerden que un patrullero fue asesinado con una bala de alto calibre, y esas balas no las manejan los indígenas. El peligro de la zona no era la minga, era la infiltración de actores, de terceros actores que querían pescar en el río Revuelto. Sí.
Doctor Ceballos, ¿de esta grabación que usted nos habla es una interceptación telefónica?
Sí, señor. Cuando el gobierno nacional, con autoridad y la permiso de la Fiscalía General de la Nación, hacen el barrido del espectro en las zonas donde el presidente de la República está presente, y en las barridas del espectro usted capta comunicaciones, y una de esas comunicaciones que se captó precisamente
¿Y por qué no divulgan?
Necesita a Luz María ser judicializada. Recuerde que todo esto tiene detrás una investigación, y es la Fiscalía General de la Nación la que deberá proceder frente al manejo de esa...
¿Eso lo tiene la Dirección Nacional de Inteligencia? ¿Quién hace el escaneo de las comunicaciones en los sitios donde está el presidente, doctor Ceballos?
Entiendo que es una combinación de las Fuerzas de Seguridad Nacional y la Fiscalía General de la Nación, como ya lo advirtió, y eso confirma la advertencia que hizo el señor fiscal antes de la reunión, de la presencia de personas que iban a atentar contra el presidente.
Comisionado Ceballos, muchas gracias.
A ustedes muchas gracias, muy buen día.
Gracias, es Miguel Ceballos, comisionado de paz del gobierno, que negoció con la minga en los días de paro y que estuvo con el presidente Duque ayer,
Néstor, es que...
contándonos cómo fue el desencuentro, la reunión que nunca...
Es que me parece insólito esto. Se pasaron un mes los indígenas bloqueando la vía, pidiendo que el presidente vaya. Va el presidente, está a 2 cuadras de ellos, y ellos no son capaces de irse a reunir con él. A mí me parece que es una testarudez infame de parte de los indígenas, por lo que esto ha significado para todo el país y porque el presidente llegó hasta allá. Es decir, no entiendo por qué, cuál es la situación que llevaría a que el presidente se tenga que someter en pleno a todas las condiciones que pongan los indígenas.
Obviamente, Luz María, la pregunta es, ¿para un indígena cuál era la diferencia, o para los indígenas, de reunirse en la plaza en donde cabían los 1,000 y pico o los 2,000 que estaban allá?
Los 4,000 o los 5,000 de la mina.
O ir a 200 metros a la cancha de fútbol.
Que
en donde
fueran
iban a estar
los 200 dirigentes, es decir...
Por eso digo que detrás del capricho hay algo.
Incluso si no hubiera problemas de seguridad, ¿por qué no son capaces de ir a recibir al presidente? Me parece, lo mismo hicieron con Juan Manuel Santos en 2012. Juan Manuel Santos llegó todo su gabinete y no lo atendieron. Es decir, es que también
es que
tampoco puede hacer así.
Es que
así.
Había un acuerdo de reunirse con la Minga. Es que la Minga es una cosa y otra cosa es una delegación de la Minga. Lo que había acordado con el doctor Ceballos con los indígenas reunirse con la Minga. Yo estoy de acuerdo con ustedes en que los indígenas, dada la situación, han debido aceptar y han debido reunirse con el presidente. Me parece que hicieron muy mal, y me sumo a todos los adjetivos que ustedes llevan dando desde temprano, todos los que quieran, testarudos, etcétera. Pero evidentemente había una situación que por lo menos ha debido concertarse previo a la llegada del presidente con ellos, porque pues evidentemente si se querían reunir con ellos, lo que parecía más obvio, digamos, era un asunto como de protocolo, ha debido convenirse con ellos el lugar de la reunión antes de exponer al presidente al desplante. Pero a mí esta situación me parece casi que un poco anecdótica. A mí realmente lo que me parece importante y grave de lo que pasó ayer es que el gobierno reconozca la incapacidad de proteger al presidente. No. Eso realmente sí me da escalofrío.
Usted no llora tanto.
El gobierno de Colombia.
Bueno, sí.
Claro,
Héctor,
pero es que aquí,
sí.
pero
ah,
es que
no,
aquí hay una advertencia.
La incapacidad del servicio secreto norteamericano.
Entonces el presidente no puede salir de la casa.
Es que estaba en una zona de alto riesgo, como lo acaba de explicar el doctor Ceballos.
Claro. Y eso quiere decir que el gobierno en esa zona no tiene la capacidad de proteger, digamos al presidente.
El presidente lo pueden matar en Unicentro comprando zapatos
sino a los ciudadanos. Hay una especie de territorio liberado. Que está a merced de unos terroristas. Eso fue lo que pasó ayer. En ese territorio, Colombia, el Estado colombiano no tiene autoridad para proteger a los ciudadanos, ni siquiera al presidente de la
República. Como no se dejó matar al presidente Duque, Felipe, entonces es la incapacidad del Estado. ¿Cómo le parece esta frase?
Héctor quiere volver esto en una derrota del Estado y en un triunfo del terrorismo. Seguramente, Héctor...
Néstor, yo le pido que me respete un poquito. A mí no me puede decir que yo estoy tratando de que haya un triunfo del terrorismo en este caso.
Pero si es lo que está diciendo.
No, yo no tengo ningún interés en que haya triunfo del terrorismo en ninguna parte.
Pero si es lo que está diciendo, favor, que el no Estado es el derrotado porque el presidente no puede garantizar
del terrorismo.
La seguridad.
No, entonces así no podemos seguir. No, Néstor, yo le agradezco mucho, pero así no podemos. A mí usted no me puede acusar ante 1,000,000 de oyentes de estar promoviendo el terrorismo. Eso me parece una enorme responsabilidad.
Cálmese, Héctor, que yo lo respeto.
Lo que usted dice es que el Estado no fue capaz.
No se trata de que usted esté diciendo que yo quiero volver esto un triunfo del terrorismo.
Sí, señor.
Ahí está grabado, Néstor. Usted dice que quiere volver esto un triunfo del terrorismo.
Señor,
por supuesto, si yo quiero volver un triunfo del terrorismo es porque a mí me gustaría que el terrorismo actuara. Y esa es una afirmación que no le puedo aceptar, Néstor.
Ya eso es de interpretación suya. Yo lo que le estoy diciendo es, usted puede legítimamente decir que esto es una derrota del Estado. Pero el punto es que los indígenas no asistieron. El tema era la Minga. Pues claro que hay terrorismo y claro que hay amenazas en Colombia. Y claro que hay una amenaza de seguridad.
Pero
la amenaza de seguridad no es nueva. La planteó el fiscal general hace 2 días.
No, que precisamente la decisión de proteger al presidente de la manera como se protegió, uno podría pensar que es que está actuando la protección del Estado para él. Porque, digamos, no todos los sitios, por muy bien que esté un país, un Estado, no todos los sitios son seguros. Entonces, más allá de... No creo que haya una derrota del Estado, al contrario, una derrota del Estado, por la seguridad del Estado, habría sido que hubieran... herido o asesinado al presidente, hubiera habido algún tipo de ataque en su contra.
O que no hubiesen identificado las amenazas. La verdad, yo lo que creo es que aquí lo que quieren es poner al presidente del gobierno contra las cuerdas, Néstor, no nos digamos mentiras. Aquí hay una agenda política que es la que hace que no se hubieran reunido las personas de la Minga con el presidente. Es decir, esa testarudez no es auténtica, sino es una testarudez impactada por los intereses políticos de debilitar al gobierno para extorsionarlo por la vía de este tipo de acciones, como trataron de hacerlo durante el ejercicio del bloqueo en la vía panamericana. Entonces, yo sí creo que cualquier colombiano tiene que tomarse en serio esas informaciones de seguridad. Me parece irresponsable minimizar esto porque eso no es un chiste. El presidente de la República hay que cuidarlo, así a algunos miembros de la izquierda radical no les guste. Y al presidente hay que cuidarlo para que no vaya a sitios en donde se ponen peligros apenas obvio. Y lo hace este presidente y cualquiera en cualquier circunstancia y en cualquier parte del mundo. Eso no es una novedad tampoco. Luego, sí es muy lamentable que sobre la base de la importancia de hacer unos acuerdos, concretarlos, hacer política pública, por un cuento de 200 metros, cuando el presidente viajó 600 kilómetros, no se puedan poner de acuerdo para sentarse en condiciones de seguridad. Es que lo mismo habría sucedido si el presidente tratara de sugerir que la Minga fuera un sitio donde pudiese estar en peligro ella y no aquel. Pues no es aceptable. Entonces, a mí sí me parece que aquí ya se juega con valores democráticos muy complicados, más allá de los argumentos, porque usted lo decía con claridad, Néstor. Pareciera, lamentablemente, que la Minga quería era llevar al presidente para ponerlo en peligro en las circunstancias en las que sabíamos los días anteriores, y creo que eso sí ya rompe cualquier posibilidad de diálogo en democracia, porque usted lo que quiere es amedrentar por la vía de la fuerza y la violencia y casi que la amenaza directa a su interlocutor, que nada más y nada menos es el presidente de la República.
Aquí estoy recibiendo, Néstor, muchos sí comentarios sobre la Minga, sobre el desplante, sobre quién es el responsable. Por otro lado, Aurelio, se calentó el ambiente. Usted recuerda la polémica de Uribe, ¿no? La de la masacre, recuerda las advertencias del fiscal. Eso es cierto, calentó y vició un poquito todo el ambiente que había para el encuentro de ayer.
Yo más diría que envenenó que calentó. Y la prueba del envenenamiento, pues, son los términos en los cuales a veces se libran las discusiones. Yo quisiera retomar un poco cuál es el sentido que tiene, cuál es la cosmovisión que tienen las comunidades indígenas en estos casos. Es decir, cuando usted dice, por ejemplo, yo oía a Miguel Ceballos, y Miguel creo que lo decía hasta de buena fe, hombre, pero si aquí había un espacio donde cabían 300. No, es que resulta que las comunidades indígenas, la del Cauca, la de la Guajira y la que usted quiera, no tienen esa misma visión. Dice, no, se reúne con toda la Minga, se reúne con todos nosotros o no se reúne con ninguno. Y ellos tienen unas estructuras de poder, unas autoridades. Cuando uno desde Bogotá sentado califica como capricho infame tener esa visión, no son caprichos infames, son la visión que las comunidades indígenas tienen sobre los diálogos, sobre el intercambio, sobre la relación entre los humanos. Ahora, esa visión entró en contradicción con los avisos de un fiscal.
No es hacer una reunión de 5.000 personas. Lo infame es poner al presidente en peligro.
Pero la cosmovisión también implica bloquear las vías, también es, mire, eso Nicolás implica y la María. Cosmovisión.
Mire, Nicolás y Luz María, yo los he escuchado a ustedes con todo respeto, con toda atención. Simplemente les pido un minuto más y listo. Es mi opinión. Ustedes verán si mi opinión también es un capricho infame. Pero creo, sobre todo, decir, querían tener un diálogo toda la comunidad con el presidente. Querían hablar de temas como consulta previa, como el fracking, como cosas que tienen ellos que discutir y quisieran discutir con el jefe del Estado. Eso no se pudo hacer porque hubo advertencias de un fiscal, el mismo fiscal que dijo que Bermeo estaba vendiendo la extradición de Santrich, y resultó mentira. El mismo fiscal que dijo que Santrich tenía unas pruebas y no.
O sea, si usted ventila los odios, permanentemente no hay manera de tener una conversación civilizada.
Yo no estoy ventilando odios.
No,
tal vez usted es el que los está ventilando.
No, yo no estoy ventilando odios. Ya venir a decir que fue que el fiscal se inventó un atentado contra Duque para tirarse el tema de la Minga. Pues me parece
La versión del fiscal Martínez sobre Bermeo, ¿fue cierta? No fue cierta.
No sabemos todavía. Bermeo
Martínez
está
sobre pruebas de San
Pero
Cristo.
No has dicho lo cierto. Pero Héctor,
no volvamos
a Bermeo. Su tesis,
Néstor,
es que el fiscal
se inventó
el atentado.
No quiero decir que él se inventó.
El loco del búnker salió y se inventó eso, sí. ¿Cómo le parece?
Quiero decir que el fiscal,
para mí, está más loco que el del búnker. esperó cinco horas perdón, a que Felipe, los señores de la Minga perdón, se dignaran a reunirse con él. Y tampoco.
Le pido disculpas, Felipe, que me permita terminar mi planteamiento.
Queda disculpado.
Entonces, para mí, para Aurelio Suárez Montoya, este ciudadano colombiano, ese fiscal que ha dicho muchas mentiras, para mí no goza de credibilidad. No quiere decir que para ustedes no la tenga. Que la tengan, se la respeto. Pero para Aurelio Suárez Montoya, este ciudadano
usted no
colombiano...
¿Usted no cree el cuento del atentado, Aurelio?
Ha mentido. Puede que ahora diga la verdad, pero le pasa lo del pastorcito mentiroso. ¿Ha mentido con Odebrecht o no ha mentido con Odebrecht?
No,
¿ha mentido
no,
con el cartel no. de la toga? ¿Ha mentido con el cartel de la toga? ¿Ha mentido con el caso Matus?
Aurelio,
¿ha mentido con el caso
sí.
Matus? ¿Ha mentido en el caso Bermeo? ¿Ha mentido en el caso Bermeo?
Aurelio,
¿ha mentido en el caso Santrich? ¿Ha mentido en el caso Santrich?
Pero decir el
supongamos que esta vez está diciendo la verdad.
De decir
para mí no guarda credibilidad.
Que descubrieron
no
una grabación ayer, Aurelio.
Tiene para mí no tiene credibilidad.
Y
no
la grabación
tiene credibilidad
de ayer.
Néstor Humberto Martínez no la tiene.
Bueno, Aurelio,
qué pena,
pero ya,
ustedes,
listo.
Ustedes le pueden creer
listo,
todo
listo.
Lo que él diga.
Aurelio.
Yo le creo muy poquito de lo que dice este fiscal Martínez. Es bien difícil cogerlo en una verdad.
Aurelio.
He citado cinco casos de un fiscal claramente mentiroso, falaz, que han ganado
listo,
al
Aurelio.
País en cantidades de cosas.
Y entonces,
ese fiscal
Aurelio.
Envenenó esa reunión,
listo.
La dañó esa
Aurelio.
Reunión.
¿Usted
y,
cree?
Y quiero decir una cosa,
pero
las
Aurelio,
comunidades
ya,
indígenas.
Pero déjeme hacerle
Néstor,
una pregunta, porque me dijo un minutico lleva
sí,
tres.
Sí, claro, bueno,
Aurelio,
haga la pregunta.
¿Usted cree que la grabación de ayer, que acaba de decir el comisionado, en donde unos guerrilleros estaban diciendo hay que traerlo a la plaza para pegarle el tiro, esa grabación tampoco existe, eso es falso?
Yo quisiera oírla. Yo quisiera oírla.
Pero más
será
allá,
mucho reclamo pedir oírla,
pero más allá,
que este ciudadano la oiga, será un reclamo exagerado y exorbitante de que un
no,
ciudadano,
este ciudadano
diga,
tiene,
oiga,
tiene
yo quiero oír esa grabación.
Bueno, pero más allá, más allá del debate de si había un problema de seguridad o no, yo creo que así no hubiera problema de seguridad. El presidente podía pedir que se reunieran donde él considere. Es que no tienen que imponerle al presidente de la República las condiciones.
Si el presidente llama a la Minga,
tiene que ir donde
si
lo llamen, es
llama
decir,
a la
donde,
Minga y le dice,
donde lo llamen tiene que ir y en la manera como
si
lo quieran recibir,
si
no,
el,
pues
si el presidente llama a la Minga y le dice, mire, si el presidente llama a la Minga y le dice, mire, suspendamos esto 8 días, garanticemos condiciones para que yo pueda tener esta especie, que era lo que en el fondo que era, era una especie de taller construyendo país con la comunidad indígena, no era nada más.
Perdóname, pero es que los indígenas mostraron
eso,
que no tenían interés en conversar con el presidente.
No,
porque
sí, pues,
si les interesaba, si les interesaba
que
verdad,
ahí sentados,
pues se
pero,
sientan con él,
tanto,
hablan y luego tratan de organizarlo de la Minga.
Oiga,
pero no puede ser que el presidente vaya en estas condiciones.
Ahí.
Y no se suman
a conversar con él.
Disculpe,
pero si alguien, si alguien se tiene que retirar.
No,
a ver, si alguien se tiene que retirar de una conversación es aquella en donde dice que uno de los interlocutores de la conversación está amenazado de muerte y ustedes desestiman y les parece que eso es un chiste de mala fe. A mí sí, la verdad, me parece muy preocupante lo que estoy oyendo esta mañana acá, Néstor. Le soy absolutamente franco. ¿Cómo así que es que como el fiscal dice que es mentiroso, entonces no hay que creer la información de inteligencia y es imprescindible que el presidente se ponga en peligro para satisfacer una conversación alrededor de un tema específico? No, a mí sí me parece, eso sí es desinstitucionalización. No eran los que se estaban rasgando la semana pasada las vestiduras diciendo que es que unas objeciones presidenciales eran una amenaza y hoy están exigiendo que el presidente de la República vaya a una reunión prácticamente a inmolarse con información de inteligencia donde dicen que lo van a matar. No, yo sí les pido también, con el mismo tono vehemente que usó Héctor hace un rato, que nos pongamos serios en esto. Es que los presidentes no son para ponerlos en peligro ni para hacerlos matar. Pónganse serios en eso, crean o no, pero sean responsables que por cualquier sugerencia de poner en riesgo la vida del presidente de la República es necesario suspender cualquier acto aquí en cualquier parte del mundo, por Dios. Es que eso no es un chiste. Esto es muy en serio.
Nicolás.
¿O es que acaso cree que aquí en Colombia no hay problemas de seguridad y que esto está facilito y que 200.000 hectáreas de coca no convierten esa plata en armas y bandas delincuenciales para cometer crímenes? No, yo sí creo que esto es un tema muy serio y muy grave para ser tomado así tan a la ligera y como si fuera un cuento de barrio, de cafetín, alrededor de la suerte del presidente y la seguridad.
Aquí hay un problema de fondo, Néstor. El problema de fondo es que este gobierno tiene una relación con la protesta social más complicada que otros gobiernos. Y eso hace que las relaciones que normalmente son muy tensas, pues se tensionen más. Porque el gobierno ve la protesta, no sin razón, como una forma de oposición. Pues claro que eso siempre pasa. El problema es que antes que oposición política, la protesta social responde a problemas reales. En el caso de las marchas estudiantiles, era la falta de inversión en educación pública. En el caso de la Minga, son compromisos incumplidos. Y los gobiernos tienen dos opciones: o acoger esos reclamos, o rechazarlos y hostigarlos para dejarle esas comunidades servidas a la oposición y a los ilegales, como está pasando aquí. Y tener que negociar y acceder a, de todas maneras, al final asignando billones después de un desgaste tremendo. Está pasando eso, agravado por el hecho de que la estrategia del gobierno casi siempre es desgastar la protesta aguantando, y el que termina desgastado es el gobierno, porque al final termina negociando las malas ante el,
los pero es otros. Que aquí, Álvaro, ya pasamos por eso, ya hubo negociación,
sí, pero,
ya hubo pero acuerdo. Fíjense. Lo de ayer era una visita. ¿Para qué? En realidad, sí. Ricardo, ¿para qué era la visita de ayer? ¿Era una visita de cortesía? ¿Era una visita?
Sí. Pues es que era parte de los acuerdos.
Pero no era un taller construyendo país, es decir, no era un escenario claro, en el que el presidente se iba a sentar a contestar a cada una de las dudas de los
ciudadanos. Pero era parte del acuerdo. Claro. Se levantó la Minga, el bloqueo, porque el presidente iba a ir. Y el presidente muy seguramente va a tener que volver a reunirse.
Pero siempre se le echa la culpa al Estado y no se tiene en cuenta.
Con todo respeto, yo no estoy cayendo en esa simplicidad.
Lo que te digo, Álvaro, es que tú dices que este gobierno ha estado manejando mal esta protesta social, pero estaba yo leyendo, y mira, en el gobierno de Juan Manuel Santos no recibieron a Juan Manuel Santos, y una semana después de que no lo recibió la Minga, fue esta imagen impresionante de un soldado que sacaban los indígenas llorando.
Pero más allá de eso.
Porque es que la Minga indígena del Cauca no ha sido fácil de manejar para ningún gobierno.
Sí, pero,
es decir,
pero
ellos
salgamos
tienen
de la Minga.
Propósito.
Aquí hay un problema clarísimo. Este gobierno le tiene mucho temor a la protesta social porque además está cantado. Lo hizo Gustavo Petro en la campaña diciéndole que esa era la forma de oposición. Y es normal que tenga temor, pero tiene que decidir cómo lo maneja. Si se para en el tema de la autoridad o actúa de una manera más propositiva. Con la protesta social hay que negociar. Tratar de estigmatizarla no sirve. El presidente va a tener que volver al Cauca porque el caso de los indígenas es un poco lo de la familia, donde el hijo mayor es el hijo rebelde que se siente discriminado y los demás hermanos dicen que es un pedigüeño y un mantenido, pero el presidente no puede desheredar a ese hijo mayor. Los indígenas son colombianos y el gobierno tiene que atenderlos y esa relación,
Álvaro,
conflictiva
esa
tiene
es,
que pasar
esa es una anotación,
a una relación menos
esa es
conflictiva.
Una
porque...
importante. Álvaro, ¿el presidente Duque no es presidente de las comunidades indígenas?
Claro, claro que sí.
¿No hay una
claro
relación
sí.
también? ¿No es una autoridad el presidente Duque para las comunidades
claro.
indígenas?
Y a la vez el presidente es un servidor de los colombianos. Tiene que ir a donde hay necesidades sociales. Allá lo hay. En el Cauca hay una problemática no solamente de protesta social, sino de todo tipo. Y allá tiene que ir y va a tener que volver. El hecho es que se gradúan los indígenas desde el partido de gobierno, desde los mismos funcionarios públicos, de enemigos, de pedigüeños, de tal... Cuando uno gradúa al contendor de enemigo y le quita de legitimidad, pues
hace que
la situación
Álvaro,
se vuelva muy difícil.
Hay que
bajarle el tono a la situación.
¿Usted no cree que son
Cauca.
Los indígenas los que han graduado al Estado colombiano como su enemigo?
También. Los indígenas, por ejemplo, en lo de ayer yo creo que se excedieron. Eso fue un absurdo. Habría que buscar una manera de dialogar con el presidente. Se perdió una oportunidad. Pero lo que... planteo es una reflexión mayor sobre la protesta social. El gobierno con esto, mostrando este temor, lo que está es estimulando la protesta social. Porque hay que tomarla por los cachos, enfrentarla, porque al final igual le toca girar los billones de pesos y igual le toca ir. Entonces, en lugar de esperar
semanas,
que lo haga
que
desde
olvida,
el principio.
Pero es que el presidente fue a Caldón, usted dice, hay que
claro.
dialogar. Es que fue el presidente a Caldono.
Claro.
La diferencia
claro.
es que no fue en la plaza, sino fue a 200 metros de donde ellos querían.
Pero había pasado casi un mes en que se había hecho todo lo posible para volver esa relación dificilísima y casi que imposible de morigerar. Entonces llegamos al extremo de ayer, que es un extremo hasta ridículo, pues que el presidente se tenga que devolver y que los indígenas no hablen con él. Entonces, yo creo que hay que calmar ese enfrentamiento con los indígenas. Esos son colombianos, hay hermanos más difíciles que otros y a veces tienen justificación porque han sido tratados distintos por los padres. Entonces, hay que racionalizar eso Porque no podemos seguir en esto, porque si no, vamos a terminar en otra minga, en otro paro y en enfrentamiento.
De minga, o no de la minga, transportadores o no transportadores, campesinos o no campesinos, agricultores, se tomen por las vías de hecho, cualquier carretera del país, el presidente tiene que ir. Derecho, de primera.
Y tiene que ir, Felipe.
Pero ojalá arrodillado.
Y hablar con todos, no con unos representantes, que esa es la otra. Me preguntan aquí algunos oyentes de la cosmovisión de los indígenas, me hablan de la cosmovisión y que por qué los indígenas no reconocen la cosmovisión de este lado. Esta es la batalla de hoy, después del fracaso de la visita del presidente Duque. Creo que sobre eso no hay ninguna duda. 7:33 de la mañana, los acompañamos desde Blue Radio. Tenemos noticias internacionales en segundos.